Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Haciendo un poco de recuento respecto a lo que llevamos cuando iniciamos el estudio de este libro, tenemos que decir, en primer lugar, que este no es un libro de adivinación. Este no es un libro donde uno abre sus páginas y encuentra diversos datos adivinatorios respecto al futuro, de cosas que ocurrirán en el futuro. No es un libro de adivinación que haya sido escrito antes de que los hechos hayan ocurrido y que ha sido enviado a la iglesia para que tuviese la iglesia información de antemano de lo que iba a ocurrir 2000 años después. Este no es el propósito de este libro. Sabemos que esto es lo que muchos interpretan, pero esto no es lo que dice el libro. En segundo lugar, tenemos que decir que este libro tampoco es una narración histórica de lo que pasará justo antes de la segunda venida de Cristo, con todos los eventos y portentos que supuestamente, según muchos, van a llevar a cabo en la tierra para manifestar esa segunda venida. Tampoco ese es el propósito de este libro. A Juan se le encomendó la labor de escribir en un libro las cosas que iba a oír para dárselas a la iglesia. A la iglesia. Entonces esto no lo podemos perder de vista. Y no vemos en ninguna de las cartas que el resto de los apóstoles escriben a las iglesias que se esté hablando de sucesos que muchos consideran que ocurrirán al final del mundo y que le atribuyen a este libro como si fuera algo portentoso. Este libro es un documento enviado a unas iglesias locales concretas que estaban pasando por una situación concreta de necesidad. Y de la misma manera que ocurre con el resto de las epístolas, su propósito, que es el propósito general de las Escrituras, es traer consuelo, aliento y esperanza a la vida de los creyentes. Una carta grande o un libro pequeño escrito para las iglesias. Así que si tú fueras un creyente de alguna de aquellas iglesias y estás sentado en tu lugar, como cada domingo debes estar, al recibir la carta del apóstol te dispondrías a oír algo que te incumbe a ti para tu situación concreta y para ahora. No es algo que se va a narrar respecto a lo que pasará en aquellos que vivirán en los últimos tiempos, después de 20 siglos, poco antes de la segunda venida de Cristo, sino que tiene que ver contigo, con tu situación, como hacen el resto de las cartas. Por otra parte, estando en medio de la gran persecución, como estaban muchas de estas iglesias, no tiene mucho sentido que se les fuera a hablar de cómo iba a organizarse la Unión Europea, que es como muchos interpretan las cosas que aparecen en este libro. Lo que iba a pasar con Rusia, la caída de la Unión Soviética y mil cosas más que le atañen y que le adjudican a este libro. ¿Qué le importaba a los creyentes de aquel primer siglo, que estaban siendo perseguidos cruelmente, lo que iría a pasar dentro de 20 siglos? ¿No sería más justo pensar y más razonable que esta carta tiene que ver con ellos, con su situación especial y con cosas concretas? En el primer capítulo nos hemos encontrado una serie de símbolos que expresan realidades, y esto nos da la pauta de cómo va a ser interpretado este libro por medio de símbolos. Nos va a introducir en el mundo de los símbolos. Se nos dice que los 7 candeleros son 7 iglesias a las que va dirigida la carta, y su autor, el autor que va dictando estas palabras a Juan, su autor se presenta como aquel que anda entre los candeleros, que está en medio de los candeleros, es decir, que está en medio de la iglesia. Y eso nos recuerda, y así lo estuvimos viendo, como Cristo también era el tabernáculo, como Cristo estaba dentro y en el centro del pueblo de Israel, como aquel tabernáculo estaba en el centro del campamento y alrededor de él todo el pueblo de Israel se reunía. Cristo como símbolo de una verdad, el símbolo del tabernáculo como símbolo de Cristo, que es la verdad que representa. La función de los números en este libro también es interesante. Hay otras muchas ocasiones en las Escrituras donde se nos habla de números, pero en este caso no tienen el propósito de expresar cantidades matemáticas, como habitualmente lo utilizamos nosotros. Apocalipsis usa los números con otro sentido, con otra finalidad, con otro propósito. Dice Grau respecto a los números, específicamente en cuanto al número 7 que nos ocupa. 7 es el número predominante en Apocalipsis, donde aparece 54 veces, y es una combinación del 4 y el 3. El 3 es un número divino y siempre expresó la deidad, expresó lo más sagrado, expresó también la familia, padre e hijo, padre, madre e hijo. El 4 es el número cósmico, corresponde al concepto que tenía del mundo el hombre antiguo. La casa tiene 4 lados. 4 eran los vientos que azotaban la tierra. 4 son las estaciones del año. 4 son también los elementos de la antigua filosofía, la tierra, el agua, el aire y el fuego. De manera que este número, el 4, llegó a ser el símbolo del mundo en el que el hombre vivía. Así que el hombre aprendió pronto a combinar, dice Grau, estos dos números, por ser los símbolos del mundo y de la divinidad. La suma de estos dos números nos da el 7 como símbolo de la perfección, la totalidad de los 4 extremos de la tierra y la totalidad de la plenitud divina. La tierra coronada por el cielo era para los antiguos el símbolo de la suma perfección. De manera que el libro de Apocalipsis hace uso de este número 7 para sus propios fines. Y tomando este simbolismo del número, el Señor se dirige a 7 iglesias. Es decir, si 7 es algo completo, si es el todo, el Señor se está dirigiendo a todas las iglesias, a la iglesia universal. Por lo tanto, en ese sentido, la carta grande de Apocalipsis o el libro pequeño de Apocalipsis que nos llega tiene un mensaje para nosotros, al igual que lo tiene la carta escrita a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios. Tiene el mismo sentido, el mismo propósito, a la iglesia. En lo que concierne a Esmirna, podemos decir que la iglesia en esta ciudad se formó, según nos comentan bastantes comentaristas, se formó a partir de la divulgación del Evangelio desde la iglesia de Éfeso, donde vimos cómo los hermanos en aquella iglesia estuvieron trabajando arduamente por el nombre del Señor y para la proclamación del Evangelio. En el capítulo 2, versículo 2, el Señor les está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esto, la iglesia de Esmirna, era fruto de todo el trabajo, del tesón y del esfuerzo que los hermanos de la iglesia de Éfeso estuvieron desarrollando. Esta ciudad fue una de las más brillantes de toda Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Sus habitantes estaban en torno a 250.000. Las calles, según se nos narran en los documentos de la época, eran anchas y estaban pavimentadas. Tenían escuelas de ciencia y de medicina. Había enormes edificios, porque se daba mucho la construcción. Poseían un teatro con capacidad para 20.000 personas, cosa que en la época era desbordante. Y entre otras cosas, fue una de las primeras ciudades en dar culto al emperador y endiosarlo, hacerlo semidivino. Dice Sistemaker que los escritores antiguos alababan a Esmirna por considerarla la ciudad más hermosa en cuanto a edificios. Templo de Zeus, de Cibeles, el trazado de sus calles. La ciudad tenía muchas zonas verdes con muchos árboles, cuya resina producía un caucho aromático llamado mirra. Sabéis que este es una de los tres presentes que le llevaron al Señor: oro, incienso y mirra. De aquí salía. Estaba habitada, dice Sistemaker, por una fuerte colonia de judíos que hicieron lo imposible para que el Evangelio de Cristo fuera predicado. Sin embargo, a pesar de la fuerte oposición que se llevó a cabo en esta región de Asia Menor, es donde curiosamente el Evangelio prosperó, con un vigor tremendo. Cuando el Señor se dirige a esta iglesia, habla de sí mismo como el primero y el postrero, el alfa y la omega, el que estuvo muerto y vivió. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque el Señor está aquí haciendo algunas manifestaciones de lo que Él mismo es, el que estuvo muerto y vivió. Esta frase es casi idéntica a la que Dios hace de sí mismo al dirigirse a Israel en el Antiguo Testamento. En Isaías 44:6 se nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. En Isaías 48:12: óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Sin embargo, aquí el Señor le añade algo más: yo soy el que estuvo muerto y vive. Literalmente, el que estuvo muerto y vivió. Y estas palabras no están dichas de forma casual, sino que el Señor sabe lo que está pasando en medio de su iglesia. Ya hemos visto cómo Él está en medio de los siete candeleros, cómo Él está en medio de su iglesia y cómo Él sabe exactamente la situación en la que se encuentra su iglesia. Los creyentes de Esmirna posiblemente sufrieron, entre otras muchas cosas, la confiscación de sus bienes, porque la palabra pobreza que se menciona aquí, traducida, quiere decir la pobreza que experimenta el mendigo, o sea, absoluta pobreza. La situación en la que se encontraban era fruto de una terrible persecución, y en esa situación es cuando el Señor se les presenta a sí mismo como el que vive. He estado muerto, pero ahora estoy vivo. El que ha pasado por la muerte victorioso, y por tanto con las llaves del infierno, con las llaves del Hades. Las palabras del salmista, desde luego, le deberían resonar de una manera especial cuando en el Salmo 23 se nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la iglesia de Esmirna estaba recibiendo en carne propia toda la persecución más cruel que uno se pudiera imaginar. Estaba atravesando literalmente su existencia por el valle de sombra y de muerte. Muchos de los creyentes que pertenecían a esta iglesia ya habían sido ejecutados por causa de su fe. Otros estaban a punto de sufrir las mismas consecuencias. Otros habían sido despojados de sus bienes. Otros habían sido desposeídos de todo cuanto tenían. Pero el Salmo es peculiar en cuanto a la afirmación que hace. Valle de sombra de muerte. ¿Alguna vez alguien ha sufrido algún daño porque le ataque una sombra? Nadie. Valle de sombra de muerte. Eso es lo que quiere enseñarnos el Señor. Es un valle tenebroso. Pero muchas veces es nuestra percepción de la realidad lo que nos hace sufrir. Y no la realidad en sí, sino lo que nosotros percibimos de la realidad. La sombra. La sombra de muerte, no la muerte. El Señor no dice que estamos pasando por valle de muerte, sino de sombra de muerte. Es amenazador. Es coaccionador. Pero no es la realidad. Y es precisamente en esos momentos difíciles cuando el Señor les escribe esta carta a la iglesia de Esmirna. Se presenta como el Todopoderoso, que tiene en sus manos el poder para cumplir su propósito en ellos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y entonces empieza a desgranar el sufrimiento que estos hermanos en aquella iglesia tenían. El Señor se presenta para el consuelo ante su pueblo que está sufriendo. Él es el consuelo. Lo que estáis vosotros pasando, yo ya he sufrido antes todo lo que vosotros estáis pasando. Os voy a hablar desde el conocimiento de mi experiencia. Es mi experiencia. Por eso matiza, el que estuvo muerto y vivió es el que te va a hablar. Conozco la situación en la que estás. El asunto del sufrimiento siempre ha sido una marca continua del verdadero pueblo de Dios, y en las Escrituras se nos dan las pautas para que sepamos el propósito de Dios en todo este proceso que sirve para limpiarnos y que encontremos, por tanto, consuelo en medio de esa situación. Nadie está exento de sufrimiento, nadie. Nadie, ni los que veamos con una cara sonriente de oreja a oreja están exentos de sufrimiento, porque cuando empiezas a rascar un poco qué es lo que hay detrás, ves que en todos los seres humanos hay sufrimiento. Dice Zofar en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nadie se escapa. Y desde luego, el Hijo de Dios tiene el sufrimiento doble. El Hijo de Dios va a tener que afrontar una gran cantidad de sufrimiento a lo largo de su peregrinaje por esta tierra hasta que llegue a su Canaán celestial. El Señor dice en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Y en Hechos 4, 14, 22, Pablo les dice a los creyentes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es una necesidad. Claro que a nuestra carne no le gusta. Sin embargo, y aquí viene la gran paradoja del cristiano, así como nadie puede sufrir como el creyente, porque el conocimiento que tenemos de Dios y todo lo que sabemos de Dios y todo lo que Dios se ha revelado en nosotros nos hace ver la vida desde otra perspectiva, y entonces nos lleva a sufrir por todo lo que está ocurriendo al ver el pecado dentro de los hombres y lo que produce el pecado en las sociedades, en las familias y a nivel individual. Así como nadie puede sufrir como el creyente, tampoco nadie puede encontrar gozo en medio de la aflicción como el creyente puede hacerlo. Santiago nos dice en su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero para tener sumo gozo en medio de la prueba, nuestras mentes tienen que estar en su sitio correcto para saber cómo tenemos que pensar y encontrar gozo en medio de la prueba. El cristiano tiene todos los recursos para gozarse en medio del sufrimiento. Y cuando hablamos de gozarnos, no queremos decir que ocurre lo mismo que cuando te cuentan un chiste que te partes de risa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de satisfacción en Dios, de encontrar nuestra satisfacción en Dios. De ahí las palabras extrañas de Pablo en 2 Corintios 6:10, donde se describe a sí mismo y a los que andaban con él como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así que encontramos aquí una paradoja. Una paradoja. El creyente puede y debe gloriarse en las tribulaciones, y puede y debe gozarse en el sufrimiento. Pero ¿cómo puede el creyente gozarse en Dios en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor? Esta iglesia iba y estaba atravesando un tiempo terrible de dolor. ¿Cómo puede contribuir el sufrimiento a aumentar nuestro gozo y nuestra satisfacción en Dios? Para que esto sea posible, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener una perspectiva correcta de la naturaleza del sufrimiento en la vida del cristiano. Sabes que generalmente en las iglesias te dicen: en cuanto te conviertas serás el hombre más feliz del mundo, tus problemas se acaban, todo irá fenomenal. El problema es que cuando empezamos a leer en las escrituras nos encontramos que todos los personajes que van apareciendo en ella continuamente están expuestos al sufrimiento, continuamente. Así que tenemos que tener una perspectiva correcta de la naturaleza del sufrimiento en la vida del cristiano. El creyente sabe, aunque necesitamos recordárnoslo continuamente, que todos los sufrimientos que vienen a nuestra vida tienen repercusiones y connotaciones espirituales. Que las cosas no ocurren porque sí, que ocurren por alguna razón. Cuando un creyente sufre, en ese momento se libra una batalla espiritual. Porque cuando un creyente sufre, allí se está probando su fe en la bondad de Dios. Se está probando su convicción de que Cristo es todo cuanto necesita en este mundo. Eso es lo que se está probando cuando un creyente sufre. Se está probando su fe. Todo sufrimiento que viene a la vida del cristiano, ya se trate de una enfermedad, de un accidente, de un maltrato, de una persecución por causa de su fidelidad a Cristo, todos estos asuntos tienen en común que amenazan nuestra fe. Amenazan nuestra fe y nos tientan para que dejemos el camino de la obediencia, porque nos resulta más cómodo desobedecer y seguir nuestro propio camino que obedecer a Dios y someternos a esa etapa de sufrimiento. Esto es lo que produce el sufrimiento cuando lo vemos correctamente. Prueba nuestra fe, prueba nuestra fe. Por tanto, cada triunfo de la fe en medio del sufrimiento, la perseverancia en la obediencia en medio del sufrimiento, son testimonios poderosos de la bondad de Dios en nuestra situación particular. No importa la clase de sufrimiento que cada uno de nosotros esté afrontando en este momento, seguramente cada uno tendrá un tipo distinto de sufrimiento. Satanás va a tratar de usar el sufrimiento para destruir tu fe. Ese es su objetivo, que dudes de la bondad de Dios, que te preguntes por qué razón Dios te somete al sufrimiento. Y sobre todo cuando en tantos sitios te están diciendo que si crees en Cristo serás la persona más feliz del mundo y que se acabaron tus problemas, y tú lo miras con tu vida y dices: ¿cuál es la razón por la que yo estoy inmerso en tanto sufrimiento? Pues vamos a irnos a la Escritura y veremos cómo todos los hombres de Dios sufrieron enormemente por su fidelidad, por su coherencia con las Escrituras, por su integridad. Satanás va a usar todo tipo de sufrimientos para destruir nuestra fe. Nos va a hacer tambalear en la fe. Nos va a hacer dudar de la bondad de Dios. Nos va a hacer dudar de su cuidado sobre nosotros. Pero no debemos olvidar la gran verdad de que Dios usa el sufrimiento para purificar nuestra fe. Eso lo tenemos que recordar continuamente, porque si no, Satanás nos gana la batalla. el sufrimiento en la vida del creyente sirve para purificar la fe. En 2 Corintios 12, a partir del versículo 7, Pablo nos está exponiendo cuál es su situación respecto al sufrimiento con un asunto particular. Él dice que tenía un aguijón en su carne y lo define un mensajero de Satanás. Sin embargo, nos dice al mismo tiempo que ese aguijón le fue dado para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que este aguijón de la carne, este mensajero de Satanás, le había sido enviado para guardarle del orgullo y de la soberbia. Entonces, como el Señor lo crujió por ese lado, el orgullo y la soberbia estuvieron en los límites más bajos imaginables. De manera que aquí vemos cómo las aflicciones tienen connotaciones espirituales. Tienen connotaciones espirituales. Así que no importa la clase de sufrimiento que estemos atravesando en estos momentos, sea grande o sea pequeño, el enemigo de nuestras almas va a intentar aprovecharlo como sea para destruir nuestra fe. Pero será al mismo tiempo ese proceso el que Dios va a utilizar para purificar nuestra fe, para que descansemos en Dios, para que encontremos en Dios nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro consuelo, nuestra satisfacción, nuestras fuerzas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos para no dejarnos arrastrar por la carne y dejarnos arrastrar y dejarnos guiar por la fe. Es precisamente porque vemos la relación espiritual que hay detrás del sufrimiento por lo que podemos reaccionar adecuadamente cuando nos encontramos en medio de la tormenta. La Escritura nos da y nos proporciona todas las herramientas necesarias para que podamos capacitarnos para esta lucha. Es por eso que Pablo dice a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, que a nosotros los cristianos se nos ha concedido, se nos ha dado como un regalo de la gracia de Dios, no solamente que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por Cristo. Increíble. Este es un privilegio. Esto es algo que no debe pasarnos inadvertido, porque la Escritura define con precisión este aspecto de sufrir por Cristo, como era el caso de esta iglesia. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Tenemos que sufrir por Cristo, no porque seamos unos insensatos, ni porque seamos unos ladrones, que entonces sí que nos van a perseguir y vamos a sufrir, pero no por Cristo, sino porque somos unos insensatos y unos necios. Sufrir por Cristo, por la fidelidad a Cristo, por integridad. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna no estaban siendo perseguidos por ser unos ladrones. No estaban siendo perseguidos por atentar contra ninguno de los mandamientos de la ley moral, ni por ser de mal ejemplo a sus semejantes, ni estaban atentando contra el gobierno establecido, ni estaban incumpliendo ninguna de las normas más razonables que uno puede imaginar. Estaban siendo perseguidos exclusivamente por ser cristianos. Exclusivamente. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dios está haciendo una obra en la vida de todos los creyentes por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento Dios hace una obra en la vida de todos los creyentes. Es cierto que nuestra carne lo quiere evitar a toda costa. No queremos sufrir en absoluto. Queremos ser felices, no tener ningún dolor, ninguna enfermedad, no tener ningún problema, que el gobierno funcione fenomenal, que el país funcione fenomenal, que la sociedad funcione, que la iglesia funcione, que mi vida funcione. Pero vivimos en un mundo de pecado, y esto es imposible. Aunque nuestra carne quiere evitar a toda costa el sufrimiento, debemos recordar en nuestra mente que cuando sufrimos por el nombre de Cristo, debemos sentirnos honrados, porque es un medio por el que el Señor nos purifica, por el que el Señor fortalece nuestra fe, por el que el Señor nos da vigor a nuestra fe. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto que debemos tener una perspectiva correcta de la naturaleza del sufrimiento en la vida del cristiano, pero también debemos tener un claro entendimiento del propósito de Dios con el sufrimiento en la vida del cristiano. ¿Cuál es el propósito de Dios? Estábamos cantando, y nos dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Son muchos los beneficios que vienen a la vida de los creyentes cuando estamos atravesando por periodos de aflicción. Evidentemente, repito, a ninguno nos gusta. Pero no podríamos ser corregidos y disciplinados si no fuera por este medio que Dios usa para formar nuestro carácter. Es un medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe y para formar nuestro carácter. Piper dice al respecto: nunca he oído a nadie decir, las lecciones verdaderamente profundas de la vida han venido a mí a través de periodos de tranquilidad y descanso. Nadie. Pero sí he oído a santos maduros decir, cada avance significativo que alguna vez he hecho en la comprensión de las profundidades del amor de Dios y en el profundo crecimiento en él, han venido a través del sufrimiento. Así aprendemos. Spurgeon decía que aquellos que se sumergen en el mar del sufrimiento traen consigo perlas raras, perlas valiosas. Así que nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son esas perlas? ¿Cuáles son los beneficios que vienen a la vida del cristiano cuando se encuentra atravesando periodos de sufrimiento? ¿Cuáles son esas perlas a las que hace mención Spurgeon? En primer lugar, tenemos que decir que Dios usa el sufrimiento en nuestra vida para librarnos de la autoconfianza. Porque yo lo sé hacer todo. Yo lo puedo todo. Y nos lleva a descansar únicamente en él. Entonces nos limita. Y al igual que a Pablo, nos baja el orgullo y el egoísmo. Especialmente el orgullo. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos. Nos creemos bastante más de lo que somos. Es la condición natural del ser humano. Pero nunca somos más débiles ni más vulnerables que cuando somos atrapados por el sentimiento engañoso de que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando nos creemos Superman, es cuando estamos en la peor de las situaciones. Pablo parece reconocer aquí que él mismo corría ese peligro, el peligro de confiar en sus propias fuerzas y en sus grandes capacidades. Pero Dios hizo uso de esta tribulación que le sobrevino en Asia, donde fue abrumado, dice él, más allá de sus fuerzas, con un propósito, para que no confiara en sí mismo. Porque cuando sufrimos, percibimos nuestra fragilidad. Y cuando somos conscientes de lo frágiles que somos, ¿qué hacemos? Nos amparamos en Dios, que es nuestra fortaleza. Es a esto a lo que Pablo se refiere cuando nos dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no en lo que yo sé, no en lo gran persona que hubiera podido ser si no hubiera sido llamado por el Evangelio, siendo fariseo de fariseos, estando en una de las instituciones más importantes de mi país, con un gran poder y las grandes capacidades que Dios le dio en cuanto a una mente lúcida y equilibrada para decir las grandes cosas que dijo. Pero él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque descanso en Dios. Así que tenemos que recordar que si tenemos un concepto correcto de lo que Dios hace por medio del sufrimiento, nunca seremos más fuertes en nuestra vida que cuando en medio del dolor y la aflicción sintamos que se nos acaban nuestras fuerzas y entonces podamos ampararnos en el poder de la gracia de Dios. Pero para esto debemos anclar firmemente nuestra confianza en las promesas de Dios. Debemos recordarlas. Debemos impedir que la carne, que nuestras circunstancias o lo que sintamos en ese momento de acuerdo a las inclinaciones de nuestro engañoso corazón se imponga sobre la plena certeza que debemos tener de que Dios gobierna y que Dios controla todas las situaciones. El Señor a esta iglesia le está diciendo que durante 10 días ocurrirá la gran persecución que tiene, pero está limitando el tiempo. No van a pasar de allí, no van a pasar de ese tiempo. Por lo tanto, Dios gobierna y controla todas esas situaciones, de manera que todo está cumpliendo su designio perfecto. No se le escapa nada, no ocurre nada al azar, no hay alguien que se le entrometa y le desbarate sus planes. Nada. En segundo lugar, tenemos que decir que los sufrimientos del cristiano cuando se afrentan con gozo y esperanza, ensalzan a Cristo. ¿Vosotros os imagináis estar al lado de una persona que continuamente se está quejando y quejando y quejando y quejando y que no tiene otra cosa más que la queja? O cuando vemos a una persona que está pasando por tribulaciones y por aflicción y está honrando a Cristo y está ensalzando a Cristo y está mostrando un espíritu de gozo en medio de la tribulación, ¿qué es lo que a nosotros nos impacta más? ¿Qué diríamos el de la queja? Nos alejaríamos lo más rápidamente de él porque es un quejica, es insoportable. El espíritu quejicoso es insoportable. Pero ¿qué haríamos de una persona que estuviese gozándose en medio de la tribulación y aún así estuviese expresando su confianza en Cristo y su esperanza en Dios? Pues nos sería de alegría y de crecimiento para nosotros. Así que esto requiere una disciplina estricta. Si no estamos convencidos de la verdad de la palabra de Dios, tanto las circunstancias como nuestro corazón nos harán caer en la desesperación. Por eso tenemos que asirnos de Dios, porque independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Independientemente de lo que piense nuestro corazón, que siempre es engañoso, Dios sigue siendo Dios. Pablo pide en oración ser librado de su aguijón, y Cristo le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia debe ser suficiente para ti, aunque no tengas salud, aunque no tengas salud. Es en medio del sufrimiento cuando la gracia de Cristo se manifiesta, es magnificada en nuestras vidas, es engrandecida. La gracia de Dios en medio de su pueblo que atraviesa el sufrimiento. Cuando permanecemos aferrados a Él en medio de la aflicción, cuando permanecemos aferrados a Dios, regocijándonos en sus promesas, estamos mostrando también a aquellos que nos rodean no solamente que su gracia nos basta, sino que nuestra felicidad no depende de las circunstancias. No depende nuestra felicidad de las circunstancias. No depende de nuestras emociones. Depende de estar cerca de aquel que satisface plenamente nuestra alma. De él depende nuestra felicidad. Esta iglesia de Esmirna estaba atravesando una profunda y severa situación que nosotros no nos podemos ni imaginar, entre otras cosas porque no hemos tenido una experiencia similar que nos haga ver qué significa en experiencia, en carne propia, una persecución. Que ejecuten a parte de los hermanos en la iglesia, que persigan a toda la iglesia, que les despojen de sus bienes, que no tengamos trabajo, que al no tener trabajo evidentemente no podemos comer y que estamos pasando una situación terrible. No lo tenemos en nuestra experiencia. No hemos sido azotados como muchos de ellos lo fueron, no hemos sido apedreados, no hemos sido vejados, no hemos sido humillados, no hemos sido marginados, no hemos sido ejecutados públicamente para mofa y escarnio. Y todo esto lo sufrieron por ser cristianos, por ninguna otra razón. No podemos, por tanto, ni imaginar el dolor y el sufrimiento que había en medio de esta iglesia. No lo podemos ni imaginar. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 3... aunque la higuera no florezca, y esto después de haber advertido al pueblo de su pecado y lo que iba a ocurrir a consecuencia de su pecado. Y él dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo, y está diciendo, es que no voy a tener nada, no voy a tener nada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora esto cuando lo leemos nos resulta gratificante y decimos, ¡guau, qué bien, qué buenas palabras nos dice el profeta! Una cosa es que lo leamos, otra cosa es que lo pasemos. Porque cuando estamos en medio de la aflicción podemos ver nuestra incredulidad, nuestra falta de fe y 20 cosas más que ocurren cuando estamos en medio de la aflicción. Por eso tenemos que tener nuestras mentes centradas en las promesas de Dios y en la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc en este pasaje? Está diciendo: Dios es suficiente para mí. Literal. Aunque me quede sin nada, puedo gozarme y alegrarme en Dios, porque tengo la absoluta convicción de que Dios gobierna todas las cosas y nada ocurre que le pille desprevenido. ¿Qué nos enseña generalmente la Escritura? ¿Qué podemos decir nosotros como creyentes del nuevo pacto que hemos recibido, los beneficios y todo el conocimiento de la obra de Cristo que hizo en la cruz a nuestro favor? Los creyentes del Antiguo Testamento tenían un conocimiento limitado. Nosotros, después de la venida de Cristo, con la enseñanza de los apóstoles, tenemos el Evangelio glorioso de la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros como creyentes del nuevo pacto respecto al tema del sufrimiento? ¿Acaso no podemos gozarnos más que los creyentes del antiguo pacto, que tenían un conocimiento limitado de todas estas cosas? Porque es en medio del sufrimiento, como en ningún otro periodo de nuestras vidas, cuando la gracia de Dios puede brillar más en nosotros, en medio del sufrimiento. Nos puede faltar de todo, y aún así podemos gozarnos en Dios, en medio del sufrimiento. Por eso se decía en aquellos terribles años de persecución por parte de Roma que la sangre de los cristianos era la semilla de la iglesia. Estos hombres y mujeres evidenciaron que realmente creían en lo que decían creer. No creían de pacotilla, como hoy ocurre con la inmensa mayoría de los cristianos, que depende de cómo me convenga, obedezco a Dios o no. No, no. Allí la obediencia significaba el martirio, el despojarte de tus bienes, el ser marginado. En tercer lugar, tenemos que decir que cuando sufrimos por causa de Cristo y enfrentamos el sufrimiento como cristianos, esto va a fortalecer nuestra confianza y nuestra seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios. Por lo tanto, es una afirmación de lo que somos. La fe verdadera es una fe perseverante, es una fe que permanece aferrada al Señor, no importa las circunstancias adversas a las que se tenga que enfrentar. La fe verdadera está bien anclada en Dios. En la parábola del sembrador recordaréis cómo el Señor habla de algunos que son como la semilla que cae sobre la piedra. Estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Por lo tanto, la aflicción nos sirve para confirmar nuestra fe. Porque en medio de la aflicción es cuando Dios establece quiénes son sus hijos y quiénes no. La gran lección que encontramos en Hebreos 11 es cómo la fe genuina persevera. Cómo en medio de la prueba la fe genuina persevera. Cómo en medio del conflicto, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, la fe persevera. ¿Cuántos aquí no habéis atravesado circunstancias muy difíciles? Y sin embargo seguís aquí, aferrados a Cristo. ¿Qué nos muestra esto? Nos debe dar consuelo. Esto debe fortalecer nuestra fe. Debe aumentar nuestra seguridad de que tenemos una fe genuina, porque es una fe que persevera a pesar del sufrimiento. El enemigo de nuestras almas, por contra, siempre va a estar susurrándonos que Dios es malo. ¿Cómo a mí, que soy cristiano, que me paso el día orando y leyendo las escrituras y viviendo en el temor del Señor, cómo a mí me ocurren estas cosas? Esto no es la palabra de Dios, es la palabra de Satanás lo que lo dice, para hacernos caer de nuestra posición. Dios se ha olvidado de mí. No puede pasarme lo que me está pasando. Pero la fe nos debe llevar a decir como Job: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y de dónde le viene a Job esta convicción? ¿Es que Job era más inteligente que todos los demás seres que habitaban en el mundo? Esta convicción le viene a Job de la fe. Ese es el tipo de convicción que la fe genuina produce en los que creen. Otra razón por la que el sufrimiento fortalece nuestra seguridad de que somos de Cristo es que al sufrir estamos también andando por el camino que él anduvo. Es así como el Señor se presenta a esta iglesia: yo soy el que estuve muerto y vivió. Es decir, sufrí la muerte injustamente. Pedro, amados, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es que algunos cristianos, cuando tienen una aflicción, creen que les pasa algo que a nadie de los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo les ocurre, solamente a ellos. Dice Pedro: hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que cuando sufrimos nos identificamos también con nuestro Salvador y nuestra comunión, por tanto, se vuelve más intensa. Esta era la situación de la iglesia de Esmirna. Estas eran las motivaciones que ellos tenían. Tenían una fe anclada. Iremos viendo en los siguientes estudios cómo es una iglesia a la que el Señor no le reprocha absolutamente nada. Nada. No hay ningún reproche para la iglesia. El Señor que gobierna la iglesia, que anda en medio de los candeleros, está trayendo palabras de consuelo, de aliento y de ánimo a su iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y allí estaban los hermanos en la iglesia de Esmirna para escuchar el mensaje de Cristo para su situación particular. Vamos a terminar en oración.